mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenidos a todos al Espejo de Zamora en este viernes 8 de julio. Hoy las mujeres serán las protagonistas de nuestro programa. Arranca El Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta semana ha tenido lugar en Burgos la Semana de la Misionología con el lema Corazón abierto al mundo entero. Se trata de una semana donde la misión, las misiones dentro de la Iglesia se convierten en el epicentro de lo que todo el mundo habla y además tiene un gran prestigio nacional. Creo que además sus ponencias, las que se han desarrollado del 4 al 7 de julio, se han escuchado o se han visto a través de YouTube, no solo en España o no solo en nuestro territorio, sino también cruzando las fronteras. Ha estado presente la diócesis de Zamora a través de la delegación de misiones. Allí y con una ponencia, con una mesa redonda, bueno, ahora que nos lo explique mejor, ha estado la delegada de misiones y también directora de las obras misionales pontificias aquí en nuestra diócesis, Montse Prada. Buenos días, Montse.
Buenos días, Vicky.
¿Cómo ha ido el viaje a Burgos? Cuéntanos, ¿cuál ha sido la participación de nuestra diócesis allí?
Bueno, pues la diócesis de Zamora ha estado presente, como has dicho antes. Hemos hecho una mesa redonda compartida con la diócesis de Tarragona, en la que hemos hablado de la animación misionera en las iglesias locales, de la importancia de la animación misionera.
¿Por qué es importante la animación misionera, Montse?
Pues mira, la realidad de la iglesia local se encuentra profundamente vinculada a la misión universal, a la misión Adyentes. La iglesia local viene a la existencia gracias a la acción misionera y cada iglesia local debe asumir su propia responsabilidad para con la misión universal. Es decir, la iglesia local existe gracias a ese dinamismo al que debe darse. Para hacerlo más sencillo, la iglesia es misionera desde el nacimiento. Jesús fue el primer misionero de la iglesia. Es la raíz, es la esencia.
Desde lo más pequeñito hasta lo más universal, claro.
Claro.
¿Cuál ha sido la aportación que hemos hecho nosotros? Has estado en una mesa redonda, como has dicho, creo que con la diócesis de Tarragona. ¿Qué es lo que habéis contado y por qué estas dos diócesis han compartido esta mesa? ¿Hay algún asunto en común entre las dos diócesis o todo lo contrario?
Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que estoy muy agradecida a los directores de la Semana de Misionología porque pensaron en esta humilde diócesis para aportar, ¿no?, en esta semana con tanto prestigio lo que hacemos aquí en la diócesis de Zamora. Nos han elegido a las dos, pero no tenemos ninguna actividad en común, puesto que Tarragona hace cosas para animación misionera y Zamora hace otras. Entonces, lo que yo creo que el objetivo era que viéramos dos cosas distintas y cómo se enriquecen una con la otra, ¿no? Cómo entre las dos conseguimos mucho. Y así fue, ¿no? Hablamos de la animación misionera, de cómo Tarragona anima en su diócesis y cómo Zamora hace animación misionera todo el año en la diócesis.
Recuérdanos qué se hace en Zamora, Montse.
Pues mira, la verdad es que ayer cuando hicimos la ponencia y lo ves todo junto, ¿no? Haces una presentación, claro, de todo lo que se hace y dices,
madre mía,
cuántas cosas,
claro,
se hacen.
Claro, sí,
y
sí.
Cuando las ves sueltas dices, bueno, ha hecho una cosa, otra, pero en realidad es que hacemos mucho y todo el año. Entonces, es verdad que la campaña más fuerte y más conocida es el Domun y arrancamos en octubre. Tenemos todas mesas redondas, ruedas de prensa, testimonios, vigilias, vamos a los colegios, a las parroquias, visitamos los arciprestazgos y una vez que acaba el Domun, enseguida ya nos metemos con el acento misionero, que lo empezamos ya a difundir en los colegios y en las parroquias. Después viene Sembradores de Estrellas, que como sabes, cada año intentamos hacer una temática distinta para ser atractivos y siempre en consonancia con el lema de Infancia Misionera. Después hacemos el concurso de Infancia Misionera, que como bien sabes, nos da tantas alegrías en Zamora. Hacemos la convivencia de Infancia Misionera. Después tenemos Vocaciones Nativas. Y ahora, en el periodo vacacional, pues siempre tenemos algún misionero, como la semana pasada, estas semanas atrás, que hemos tenido a Pedro Luis y hemos presentado su libro aquí en la diócesis.
La verdad es que siempre que tenemos el testimonio de algún misionero en algún momento de estos fuertes para las misiones, durante el domo, ¿no?, bueno, en el tiempo que sea, es muy atrayente siempre escucharles. Sin embargo, tengo la sensación, Montse, que no sé si será compartida, que si no les vemos, si no les escuchamos, les olvidamos un poco.
Es verdad, Vicky. Es que es así. O sea, tenemos que darle esa voz y tenemos que darle ese espacio que necesitan, ¿no? Tenemos que nutrirnos de su sabiduría, de su saber hacer, y es que se lo merecen. O sea, lo dan todo por la misión y tenemos que estar al lado de ellos, ¿no? Y es verdad que solamente nos acordamos en el Domun porque toca, y el resto del tiempo parece que los tenemos ahí en la lejanía y que no hay que acordarse de ellos. Nosotros en la delegación de misiones intentamos tenerlos presentes cada vez que vienen, les escribimos, nos escriben, la felicitación de Navidad, la felicitación de Pascua. Intentamos que se sientan cercanos a su casa, ¿no?, a su tierra, porque muchos hace muchos años que no vuelven por la diócesis. Y entonces, bueno, esa cercanía, aunque sea por email, sí que la necesitan.
Claro, esa es la relación que se mantiene desde la delegación de misiones con los misioneros, Montse. Email, teléfono, no sé, supongo que no, a lo mejor a través de WhatsApp. ¿Cuál es el contacto que tienes tú personalmente con los misioneros?
Pues mira, desde que estoy yo en la delegación de misiones, Obras Misionales Pontificias creó un programa de misioneros. Entonces los tenemos a todos fichados, por así decirlo. Sí. Sabemos dónde están, su dirección, cuánto tiempo, y de todos tenemos su email. Es verdad que las redes sociales nos permiten esa inmediatez. Es decir, yo escribo un email y probablemente el misionero lo reciba máximo 24 horas. Mientras que antes escribías una carta en Navidad y le llegaba para Pascua. Entonces, bueno, pues esto es lo que tiene. Nosotros nos comunicamos por ellos a través de correo electrónico y algunos de ellos sí que tengo su WhatsApp, porque o bien han estado en la diócesis, o nos hemos tenido como en contacto, y lo hacemos por WhatsApp, ¿no? Más inmediato, oye, Monse, necesito esto, o yo les digo, oye, ¿cómo estáis? Si ha habido alguna catástrofe o ahora en pandemia, hemos estado muy preocupados por ellos, sobre todo al principio, para ver qué necesitaban, en qué les podíamos ayudar. Esa es la comunicación, y es cercana, Vicky, es de agradecer, porque luego ellos se ponen en contacto unos con otros y dicen, ah, pues yo con la delegación de misiones de Zamora es que yo tengo buen contacto, porque hablamos casi todos los meses. Uh-huh. Está muy bien.
¿Cuántos misioneros tenemos en Zamora?
Pues en activo tenemos ahora 93. Y digo en activo porque es verdad que los misioneros son siempre, Vicky, estén en territorio de misión o estén aquí en España. Esa esencia es suya. Lo que pasa es que algunos por temas de salud o porque sus padres están enfermos y tienen que regresar para cuidarlos, están ahora en España, en la diócesis. Entonces, bueno, pues en activo, 93. Uh-huh. Algunos de los que están en activo ya son muy mayores, ¿eh?
¿Y qué ayuda o de qué manera les sostiene Obras Misionales Pontificias?
Pues mira, Obras Misionales Pontificias es la herramienta que tiene el Papa para sostener los territorios de misión universales. Es decir, todo el dinero que se recauda se manda al Vaticano y el Vaticano lo distribuye equitativamente en los territorios de misión. Les manda las cantidades que, en función de lo que necesitan, para poder seguir sosteniéndose todo el año. Entonces, si no existiera Obras Misionales Pontificias, esos millones de personas que atiende la Iglesia en los territorios de misión no serían posibles, no serían sostenibles.
¿Hay algún territorio de misión donde especialmente estén sufriendo porque son perseguidos los cristianos o porque es un lugar de extrema pobreza o porque hay algún conflicto bélico? ¿Algún punto caliente que os preocupe? No sé si en estos días en Burgos lo habéis comentado.
Mira, hemos tenido la suerte de contar con un testimonio de un vietnamita y la cosa está complicada. Pero es verdad que zamoranos ahora mismo no tenemos a ninguno, gracias a Dios, en peligro inminente. Sí que es verdad que tenemos algunos misioneros en la zona de Marruecos, en la zona de Japón, que es complicado evangelizar, ¿vale? Uh-huh. No que ellos no puedan estar.
No corre, ¿vale?, peligro su vida, vaya.
No, si cumplen las normas. Me explico. O sea, sí. Si sigues las normas del Estado, no pasa nada. Por ejemplo, algo tan identificativo como una cruz que tú y yo podemos llevar por la calle o que nuestros hijos pueden llevar por la calle y no pasa nada, allí sí. Si te ven una cruz o te ven un símbolo religioso cristiano, van a ir a detenerte porque estás haciendo algo que no debes de hacer. Entonces, para mí es mucho más enriquecedor esos misioneros que evangelizan con sus obras, es decir, con el amor, con el cariño, que los que lo testimonian a viva voz, ¿no? Uh-huh. Porque es más, más difícil, ¿no? Decir, ojo, ¿y tú cómo me quieres a mí? Que somos de religiones diferentes. Porque mi Dios es así, ¿no? Nuestro Dios es misericordioso. Y eso es a mí me emociona cada vez que los oigo. Uh-huh.
¿Qué es lo que has aprendido en esta semana en Burgos? ¿Qué es lo que más te aportan estos encuentros? Que es verdad que dentro de la Iglesia tenemos cada uno en nuestro sector asambleas, encuentros en distintos lugares de España. Y no sé qué pasa que cuando salimos fuera venimos como a tope, con las pilas muy cargadas, ¿no, Montse?
Tienes toda la razón. Te doy la razón 100%. Cuando vuelves es un subidón tremendo.
Luego viene,
¿no?
El bajón, pero bueno. Primero
bueno,
es el subidón.
Vamos a intentar que nos dure, ¿no? Sí. De hecho, ya te avanzo, ¿no? Que una de las cosas que sí que hablé en la ponencia, que está colgada en YouTube para que lo quiera ver, es que hablé de la importancia que es tener una buena relación con el gabinete de comunicación de tu diócesis para que te ayude a comunicar, ¿no? Podemos tener una buena idea de animación misionera o un buen testimonio misionero, pero si no nos ponemos en manos de los profesionales que sois vosotros, malamente lo vamos a saber comunicar, ¿no? Entonces, ese fue uno de los puntos que sacamos y que en la diócesis de Zamora somos ejemplo porque gracias a vuestro trabajo se hace muy bien.
Pues
entonces, bueno, pues también estuvisteis por ahí.
Vale, muy bien, muchas gracias.
Después, lo bueno que tienen estos encuentros es que compartes, ¿no? Yo tuve la suerte y el honor de poder contar lo que se hace aquí en Zamora y ver esas caras de, jo, en una diócesis tan pequeñita hacéis todo esto, de verdad. Y yo, claro, somos una diócesis pequeña, pero con un corazón muy grande, misionero, ¿no? Y eso es así, cuando la Iglesia no olvida su esencia misionera, es un motor que genera movimiento. De nada sirve tener un corazón si tus piernas no caminan, o viceversa, ¿no? Entonces, cuando vas a estos encuentros, compartes con otras diócesis. Oye, pues ¿cómo te va a ti? Ah, pues tengo esta idea. Ah, pues tengo esta otra. Entonces, es un compartir experiencias muy enriquecedor, que lo que hace es lo que tú has dicho, que vienes con un subidón de uh-huh. ¡Wow! No estamos solos, ¿no? Esto funciona. Y lo que yo hago le está sirviendo a otros y viceversa, ¿no?
Qué bien. Montse, pues muchas gracias por tu testimonio en Burgos para que nos conozcan un poquito más en nuestra casa y ánimo con el trabajo.
Muchísimas gracias a ti. Cuidaros mucho. Un saludo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Continuamos este viernes en El Espejo hablando de esa exposición de arte religioso que ya han visitado más de 1,000 personas y entre ellos algunas personalidades, nada más y nada menos que un candidato al Premio Nobel de la Paz que estaba el miércoles por allí, también Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, entre otros, y los que llegarán. Exposición de arte religioso llamada Salus, que se encuentra en Alcañices. Allí, al pie del cañón, suele estar nuestra amiga Amparo Aparicio, que le hemos dado unos días de vacaciones. Buenos días, Amparo.
Hola, Vicky. Buenos días, oyentes. ¿Qué tal este viernes?
Bueno, pues aquí vamos, ¿eh? Después del Día de la Virgen de la Salud, tan movidito, te has cogido unos días de vacaciones. Cuéntanos cómo salió todo el fin de semana pasado, torno al 2 de julio.
Pues mira, muy bien, la verdad que tuvimos muchísima afluencia de gente, como todos los oyentes saben, se celebraba la salud, el Día de la Virgen de la Salud, y nuestra exposición precisamente conmemora eso, la llegada de la nueva imagen de la Virgen de la Salud al Cañices, el centenario. Entonces, pues nada, muchísima gente, después de tanto tiempo de pandemia, que no habían podido ir a visitar a la Virgen, pues estuvimos a tope, la exposición a tope de gente.
Qué bien.
Muy bien. El tiempo el sábado nos acompañó, el domingo fue un poco más movidito, pero fenomenal. O sea, muy bien, estamos muy, muy, muy contentos con eso. Y como tú has dicho muy bien, nos han visitado esta semana muchísimas personalidades. Bueno, a ver, personalidades entendemos que somos todos los que asistimos a esto, pero sobre todo, pues hay gente de reconocido prestigio como el candidato al Premio Nobel de la Paz, sí, arzobispo de Nigeria.
Sí.
Y bueno, que
por cierto, un encanto, ¿eh?
Sí, no, un nombre muy difícil de pronunciar y que yo lo podría leer, pero que ahora mismo, como has dicho que estoy de vacaciones y no tengo gafas, y no lo leo.
Bueno, es el cardenal arzobispo emérito de la diócesis de Abuja, en Nigeria. Yo el nombre tampoco soy capaz de pronunciarlo.
Vale.
Pero tuve ocasión de estar con él un ratito, me comentó que iba a estar en el santuario de la Virgen de la Salud, visitando la exposición que allí se encuentra, y me pareció un hombre muy atento y sobre todo muy interesado en el patrimonio de la diócesis de Zamora, así que lo que se ha encontrado en luego no hablé con él ya más, lo que se ha encontrado allí en Salus me imagino que le ha encantado. Yo no sé si tú pudiste hablar con él o alguien te ha explicado.
No pude hablar con él porque yo ayer ya estaba de viaje para acá, pero bueno, todos los que sí, un hombre encantador. Mira, y ahora sí que podemos decir su nombre, que me he puesto las gafas, y es John Onaiyaken.
Bueno, podemos decirlo con dificultades, Amparo.
Con dificultades, sí. Y luego también vine acompañado del sacerdote de Murcia, Kenneth Iyobachi. Bueno, imposible de decir estos nombres, sí. Pero bueno, el caso es que un encanto y que se lo han pasado muy bien, han estado, por lo que me han dicho, han estado genial. Nuestra exposición les ha encantado, como no podía ser de otra manera, porque como todos los oyentes saben, tenemos 175 joyas de uso diario en todas las parroquias, en las 84 parroquias del arciprestazgo de Aliste y Alba. Y bueno, y otra persona a la que le ha encantado es la que tú has dicho, Ana Pastor, que nos visitó el lunes.
¿Estuviste con ella? ¿Pudiste charlar?
Sí, es una persona súper cercana, encantadora, y bueno, pues también como buena zamorana, se sorprendió de la exposición que habíamos montado, y porque realmente nadie se imagina la exposición que tenemos. O sea, todo el mundo piensa, bueno, sí, una exposición, pero no, hay que ir, hay que verla y hay que sentirla. Y bueno, oye, bueno, y a ver, aparte de eso, te adelanto que vamos a tener muchísimas novedades.
¿Ah, sí? ¿Amparo?
Sí, muchas novedades. Vamos a tener probablemente, bueno, en agosto casi seguro, vamos a tener haremos alguna tarde, o sea, alguna noche en el claustro del convento de San Francisco que tenemos allí. Y vamos a hacer algún concierto de cámara muy interesante. Haremos una visita guiada a la exposición y a continuación haremos eso. Tenemos previsto hacer la Noche Blanca para visitar los museos, o sea, la exposición y visitar la iglesia de Alcañices. En fin, muchas novedades. Y
o sea, que agosto es buen momento para ir para aprovechar y visitar Salus, el que no lo haya hecho.
Por supuesto.
Es preferible, o sea, que se saque la entrada, ¿verdad?, con anterioridad, Amparo.
Sí,
reservar, quiero decir.
La reserva, eso porque es. Las entradas físicamente solo las podemos sacar allí, expedir allí, pero la reserva sí, sobre todo si van con grupo en una visita guiada, que es lo que recomiendo, porque es cierto que yo, por ejemplo, el otro día pues estaba con una serie de gente que ya habían venido por tercera vez a ver la exposición y habían venido con la primera vez solos y la segunda habían venido ya con un guía, o sea, bueno, con un guía nuestro de la exposición, y la habían visto así, y entonces, claro, decían, qué maravilla, porque si no te pierdes,
claro,
muchísimas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues sí, ahí recomendamos que se haga reserva en nuestra página web, que la recuerdo, ¿te importa que la recuerde?
Adelante, Amparo.
Mira, www.salus2022.com, uh-huh. Y ahí tenemos el calendario de reservas, y recomiendo encarecidamente hacer, por supuesto, individual, pero si queréis, en grupo y con una visita guiada, y os enteraréis de muchas cosas y os informamos muy bien, tenemos unos buenos guías.
En la festividad del 2 de julio, en torno a esos días, has comentado que tuvisteis mucha gente visitando allí la exposición. Fíjate que cuando hablábamos de si en esas fechas de fiesta la gente tendrá ganas o interés en visitar la muestra, y al final los alistanos sí que acudieron a la exposición, ¿no?
Sí, muchísimos alistanos, pero bueno, sobre todo, bueno, muchísima gente de Zamora, muchísima, mucha gente de Madrid y muchísimos portugueses. O sea, los portugueses, porque sabes que estas ferias que se hacen o estas romerías que se hacen son, están en la raya, y entonces pues ahí sí que muchísima gente y sobre todo muchos portugueses. Y sí, nosotros pensábamos que se iban a quedar solo con la Virgen de la Salud.
Claro.
Y curiosamente, no, han entrado a la exposición, han entrado en nuestra tienda. Además, hemos traído productos nuevos en la tienda.
Tenemos más merchandising en la tienda, Amparo, que de la tienda nunca hablamos, que también hay...
Claro, es que de la tienda nunca hablamos.
Yo llevo una pulserita de Salus siempre colgada, con una de las vírgenes que está expuesta.
Pues tuvimos, hemos vendido muchas cosas, hemos tenido que reponer sobre todo el top de ventas, porque tenemos un programa que nos dice qué top de ventas es, y el top de ventas es nuestro catálogo, el libro que hemos tenido que volver a reeditar y que es una maravilla.
Será de los productos o de los objetos más caros que hay en la tienda, ¿no? El libro.
Sí, bueno, a ver, el libro es barato para lo que es.
Claro, pero...
Sí, pero es de los más caros, sí. El libro cuesta 18 euros, pero es una encuadernación
De mucha calidad.
Y de muchísima calidad, y con todas las obras que están expuestas, y eso es lo que queda. Y ese es nuestro top de venta que hemos tenido que reponer. Y luego tenemos muchísimas pulseritas, cositas.
Rosarios.
Ahora tenemos abanicos nuevos, hemos sacado...
Mira, eso no lo he visto yo, Amparo, los abanicos.
No lo he visto porque los trajimos ahora para el fin de semana de Virgen de la Salud.
Claro.
Abanicos en blancos y negros súper bonitos, y bueno, muchas cositas, y muy bien, la verdad es que todo el mundo está encantado, y bueno, nosotros también estamos felices, orgullosos del trabajo que estamos haciendo, y sobre todo de poder compartirlo con todos los visitantes.
¿Estáis alcanzando las expectativas que teníais en origen? Porque el proceso fue complicado, si la gente no lo sabe, se lo recordamos. Al inicio mucha ilusión, porque dos locos, por una parte Amparo Aparicio, una mujer que vive en Fonfría pero que es de León, se mete en este barco porque es una apasionada de la cultura y también de la zona rural, se une al arcipreste, a Fernando Lorenzo, que le parecía interesante, pero bueno, nadie le apoyaba, ¿no? Y se ilusionaron los dos, pero en el proceso... También recibisteis, bueno, pues encontrasteis algunas piedrecitas. Y empezaba la exposición como, bueno, no sabemos qué pasará. ¿Tendrán razón los que nos llamaban locos al inicio o esto resultará?
Ya, sí, muy bien has descrito.
pero si está resultando, ¿no, Amparo?
Sí, sí.
Está
si
saliendo.
Nos han puesto piedrecitas, nos han puesto rocas enormes. Pero tanto Fernando como yo apostamos, o sea, no hay cosa que más nos guste y nos encante que los retos, yo creo. Nos hemos juntado dos locos que nos encantan los retos y hemos dicho a por ello. Y sí, está yo te diría que superando nuestras expectativas.
Qué
es verdad
bien.
Que nosotros nos habíamos imaginado algo grandioso para esta zona. Y se está cumpliendo, sí, y lo que te rondaré, porque el otro día todavía estábamos hablando de la posibilidad de prorrogar, o sea, de prorrogar por lo menos hasta noviembre, o sea, que fíjate cómo tenemos las expectativas.
¿Sabes? Eso es porque tenéis reservas.
Sí.
A medio
y sobre
largo plazo.
Todo porque la gente está respondiendo muy, muy bien. Hombre, a mí me encantaría invitar a la gente joven, gente de mediana edad, porque la gente a veces es cierto que cuando ve una exposición de arte cristiano dice, iglesia, tal. No, es que esto es un tema cultural, eso es lo que quiero hacer hincapié, y me encantaría también que, pues eso, atraer a ese público joven, que es muy interesante, que vea la historia de nuestro, porque al final es la historia
Hombre,
de nuestro.
Claro.
¿Sabes? Entonces, pues sí.
Y
me
es
encantaría...
belleza, y eso le gusta a todo el mundo.
Claro, entonces eso es arte, eso es cultura. Entonces, pues eso, me encantaría eso, que viniera esa gente, pero sí, se están cumpliendo nuestras expectativas y nada, muy contentos, sí.
Amparo, pues que descanses por ahí de vacaciones y a la vuelta me mandas una foto de los abanicos por si tengo que ir a abanicarme al Cañices y volver a ver la exposición, que es verdad que es una maravilla. Amparo, un abrazo.
Vale, muchísimas gracias, Vicky.
Chao,
adiós. A todos los oyentes, buen fin de semana. Chao, chao.
Finalizamos con el otro cantar de Juan Carlos López.
La Delegación Diocesana de Enseñanza de Zamora ha inaugurado la campaña de campamentos de este 2022 con 170 chavales y monitores que están ya disfrutando de unos días de juegos, naturaleza, convivencia y muchas emociones en el lago de Sanabria. La Iglesia Católica, pese a que algunos la han convertido en el objetivo a batir por excelencia, sigue trabajando desinteresadamente por la educación y la evangelización de los niños y jóvenes de nuestra provincia y del mundo. Pocas instituciones han reunido a tantos voluntarios como la Iglesia, catequistas, monitores y agentes de pastoral que hacen posible que el Evangelio siga llegando a muchos y mantenga su oferta transformadora en un mundo que necesita razones para vivir de otra manera. Por todas esas personas que este verano van a dedicar generosamente su tiempo a los más pequeños, vaya desde aquí nuestra felicitación radiofónica de hoy y el mejor deseo para todos sus proyectos.
Hasta aquí ha llegado nuestro programa. Continúa la información en la cadena COPE. Adiós.